Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Una cosa importante, está a esta hora haciendo un directo en Instagram foto. No tiene puesta la radio ni nada. Tiene 47 espectadores y está ahí hablando con ellos y debatiendo.
Porque el árbitro se equivocó porque valoró que el contacto no era suficiente y el árbitro que estuvo en el VAR pues sostuvo
pues
la decisión.
A partir de mañana
pues,
se acabó.
Pues ya lo comentamos en su día. Pero que son humanos, que no es una máquina el VAR, que no es una máquina.
O sea, dice lo mismo allí que aquí.
Joder, qué manía, el Cádiz-Granada, y ha habido 200.000 partidos, chicos, mismo, que hay 21 partidos con VAR.
Es que es un
21
loro,
partidos por jornada con VAR. ¿Cómo no va a haber errores habiendo 21 partidos con VAR? Es que, por favor, es que estamos con el Cádiz-Granada, que se equivocaron.
Ahora,
pues,
ahora va a notar que le suben mucho los espectadores.
Chico, pero ¿cuántos aciertos ha habido?
Claro.
¿Cuántos fuera de juego? Ayer hubo un gol del Oviedo. Que fue legal, y si no hubiera habido VAR no hubiera subido al marcador, que le pregunten al Oviedo ayer. Oye, chicos, es que solamente hablamos cuando se equivocan.
Sí.
Chicos, ¿y cuándo aciertan?
Es verdad.
Que es verdad, ¿no? Que eres
pues ahí
muy...
está, luego hablamos con él, ¿eh?
¿Cómo? Está. ¿Por qué das el número de personas que le están siguiendo? ¿Por qué?
No, porque para que...
Me parece una puñalada trapera eso, ¿eh?
No, hombre, no.
No, te lo digo sinceramente.
Hemos contribuido a...
Yo soy muy de foto, aunque parezca lo contrario... Y tú, que vas de buena persona... Eres
no, yo no voy de buena persona, ¿eh?
No, eres muy malo lo que has hecho.
De cualquier cosa menos de buena persona.
Buena persona... Lo digo para que cuando hables con él le digas que yo le he defendido...
Vale, luego se lo digo. Luego
ante una tropelía que has hecho tú sobre su persona.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo está la moral? Ah, espérame un segundo, Miguel, perdóname. Que es verdad que teníamos que preguntar primero por la salud de Tiger Woods, sí. Que ha habido rueda de prensa en Estados Unidos. Está Juan Fierro en Washington. Hola, Juan, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y está Ángel García, que también ha estado siguiendo la última hora. Hola, Ángel, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
Juan, lo primero, ¿cuáles son las últimas noticias? ¿Qué sabemos de Tiger Woods?
Sabemos que sigue en el hospital. El hospital todavía no ha dicho si ha terminado la intervención quirúrgica que le estaban sometiendo en las piernas, y lo que ha terminado hace unos instantes es la rueda de prensa de la policía, donde ha venido a confirmar de alguna manera lo que adelantaba el LA Times, que el exceso de velocidad parece que es la causa primordial de este accidente de tráfico en el que se ha visto envuelto Tiger Woods. Este es el sheriff Alex Villanueva, que es el sheriff del condado de Los Ángeles, que es el encargado de la investigación.
La velocidad no sabemos cuánto es, pero era considerable según el punto de partida de donde cruzó la parte mediana de la calle y donde cayó al otro lado. Eran varios cientos de pies. Y obviamente...
Debió ser un accidente bastante brutal porque el coche de Tiger Woods se saltó la mediana, chocó contra una señal de tráfico, cruzó el sentido opuesto de la carretera, arrasó un árbol, dio varias vueltas de campana y el ruido que produjo el accidente fue lo que alertó a los vecinos, que fueron los que llamaron a la policía. El estado de salud de Tiger Woods ahora mismo, según estas referencias que acabamos de conocer, es grave, aunque su vida no corre peligro. Y lo que todo el mundo está comentando aquí en Estados Unidos es saber si Tiger Woods va a volver,
claro,
a poder a jugar al golf.
Esa es la historia, ¿eh? Saber cómo puede volver. Bueno, lo primero es que salga bien de esto él, físicamente. Y lo segundo es si de lo bien que salga puede ser un deportista de élite en el mundo del golf. Ángel.
Por aportar algo distinto a lo que ha dicho Juan, ya sabes que hace 4 horas ya su manager, Mark Steinberg...
No identifico, perdona, el coche no lo identifico, no sé qué coche es. ¿Lo identificas, Paco?
Se lo había prestado el torneo, ¿eh? No,
sí,
no es el suyo,
prestado.
Se lo había prestado el torneo...
Sí, pero que no es el modelo, no sé si es un 4x4 o es un...
Es un 4x4.
Sí, porque parece
es que
un coche alto.
Está totalmente destrozado, y eso lo han explicado en la rueda de prensa.
Tiene publicidad como de Aston Martin, ¿no? Parece.
Sí,
¿no?
No, es que es un coche prestado por la organización.
Del Memorial, o sea, por el torneo Memorial, que es el que, bueno, medio organiza Tiger Woods. Lo que han confirmado es que el coche por fuera está destrozado, pero por dentro estaba casi intacto.
Y sí, dicen que eso le ha salvado la vida.
Claro, es que veo que estoy viendo la imagen, todos los airbags evidentemente, claro, saltados. Estos coches pues claro, tienen las últimas medidas de seguridad, pero
eso
bueno,
es lo que le ha salvado la vida. Bueno, hace eso ya sí. 4 horas decía su manager que tenía múltiples lesiones en las piernas. No ha querido ampliar más el sheriff ni el jefe de bomberos. Lo que sí han confirmado es que tenía heridas muy serias en las piernas, que se ha salido consciente y que eso sí le han tenido que ayudar porque evidentemente no podía andar por su solo. Y lo que sí han insistido en muchas ocasiones, y sé que es lo que nos preguntamos todos con el pasado de Tiger, con pastillas, con alcohol y demás, lo han repetido en varias ocasiones, que no hay ninguna prueba de que estuviese, pues eso, bajo los efectos de ningún tipo de alcohol ni de ningún tipo de pastilla, que solo esa velocidad considerable y esa curva peligrosa que había justo antes del accidente es lo que al parecer ha provocado el accidente.
Sí, es una carretera, decían también, donde se producen numerosos accidentes. Decía la policía que era un punto negro en el sur de Los Ángeles, donde se habían producido bastantes accidentes, y le preguntaban al primer policía que llegaba si este era el más grave que había visto, y decía que no, que había visto en esa zona accidentes más graves, incluso con muertos.
Ojalá que no sea nada, que salga, insisto.
Sabes que su gran ilusión, Juanma, era jugar el Masters de Augusta, que es el torneo que ganó el año pasado. Lleva un tiempo sin jugar, estaba con múltiples lesiones, pero decía todo el mundo que estaba preparándose a tope, y ha trascendido una cosa que llama mucho la atención, y es que para lo que estaba allí no era para entrenar, que todavía no puede entrenar, sino para grabar varios anuncios y, entre otras cosas, para dar clases a dos jugadores de la NFL, clases de golf, a Drew Brees, que es un quarterback muy, muy famoso, y a Justin Herbert, que es un quarterback jovencito de los nuevos que ha salido, y que iba a eso precisamente, y iba con prisa porque llegaba tarde a esa grabación de esas clases particulares a todos los jugadores.
El coche es un Genesis GV80, que es fabricante americano. Aquí la verdad que no se deben ver muchos, yo no lo conocía el coche. Es un SUV.
Iba a grabar esas clases, las estaba grabando con el canal de televisión con Golf TV, y estaba prevista el inicio de la grabación a las 8 de la mañana. El accidente tuvo lugar sobre las 7 y 12 minutos de la mañana, hora de la costa oeste de los Estados Unidos, y sobre las 7 y 28, es lo que decía el jefe de bomberos, las unidades de rescate estaban ya en el lugar del accidente.
Perfecto. Gracias, Juan. Mantenemos la línea abierta por si hay cualquier noticia desde Estados Unidos. Un abrazo.
Gracias.
Lo mismo, Ángel.
Chao, chao.
Hasta luego. Miguelito, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Juanma.
El Madrid está en Bérgamo, allí está Lama. Allí ha habido ruedas de prensa de Toni Kroos, de Zidane. Y chute un poco de optimismo por parte del entrenador del Real Madrid. No sé, en medio de esta situación con tantas bajas y con, bueno, pues una temporada que está siendo complicada, Zidane no llora el día antes del partido, ¿eh?
No, ni mucho menos. Hombre, los antecedentes de años atrás quizás invitan al optimismo, aunque las dos últimas temporadas el Real Madrid ha caído en los octavos de final. Pero bueno, son 4 victorias consecutivas, 9 bajas, el equipo poquito a poco va ganando moral. Dice Zidane que están en una buena dinámica, que hay ilusión de intentar llegar a la final de la Champions, que no firma el empate mañana en Bérgamo, y que el equipo italiano va a ser muy ofensivo y que además es muy fuerte físicamente. Las últimas 5 veces que el Real Madrid ha jugado en Italia contra equipos italianos, ha ganado las 5. Esta temporada en Milán contra el Inter, 18-19, 0-2 en Roma, en la 17-18, 0-3 en Turín, con 2 goles de Cristiano, en la 16-17, 1-3 ante el Nápoles, y en la 15-16, otro 0-2 ante la Roma. Los antecedentes también son buenos. Ha pasado también por la sala de prensa Toni Kroos, ese futbolista consolidadísimo en el centro del campo con Modric y con Casemiro. Dice que mañana el equipo va a querer el balón, que hay que tener controlado el partido. Ya se sabe que los italianos atacan mucho y marcan mucho, que también hay que defender bien. No sé si ha querido dar un palito a sus compañeros cuando se le ha preguntado por la plaga de lesiones. Dice que él casi no se lesiona y que no puede hablar por los demás. Y después se le ha preguntado que a quién preferiría tener como compañero la próxima temporada, si a Haaland o a Mbappé.
Son dos muy buenos y bueno, creo que estos dos jugadores pueden ayudar a cada equipo y es normal con una calidad que tienen. El problema es que mañana no me van a ayudar, entonces como yo estoy muy concentrado en el partido mañana, no me ayuda que viene uno o otro o nadie, esto no es mi tema, entonces mañana estamos aquí con los que tenemos y entrenamos a ganar. Entonces el otro es una pregunta, no sé, a Florentino, ¿no? Sí, Florentino mejor.
Florentino mejor. Sí, sí. Está bien Kroos, ¿eh?
Pero está muy bien porque luego le dicen, imagínate, última jugada de una Champions, tienes que poner tú el balón, ¿a quién se lo pondrías? ¿A Mbappé o a Haranice, a Benzema.
Muy buena salida. Muy buena salida.
Los alemanes son prácticos, ¿eh? Eso no.
Y luego ha hecho otra reflexión que
escucha,
me ha llamado
o
atención.
A Casemiro, porque la sociedad Kroos-Casemiro, claro, también, ojo, buena sociedad.
Creo que Casemiro y Modric, no te dejes tampoco a...
No, digo que de asistencias...
El balón parado
De asistencias creo que lleva 6, me parece, Kroos a Casemiro.
Pero no este año.
No este año, no, que le ha dado 6 asistencias de gol.
Por cierto, dice Kroos al respecto de los malos resultados de los equipos españoles las últimas semanas en Europa, que él no está de acuerdo con que los equipos españoles flojeen o sean más débiles. De hecho, dice que cuando llegó a la Liga Española era habitual que de vez en cuando el Madrid ganara por 4 o 5 goles a 0 y que eso sucede ya muy pocas veces.
Desde luego.
De todos modos, esto se está planteando para que el Madrid pase a cuartos. Película la he visto.
¿Habéis visto hoy que la primera parte era de muy poca ocasión en el partido del Atleti y tal?
Sí.
En la segunda como que se había empezado a abrir un poco más la cosa. 2 o 3 llegaditas del Atleti, llegadas peligrosas. A lo que voy, si el Madrid mañana al descanso no va ganando, fíjate lo que voy a decir, lo va a pasar negro. Porque es que solo tiene a un tío de refresco en el banquillo, digo, de la primera plantilla. Puedes sacar niños y a lo mejor lo hace muy bien. Pero como esto vaya igualado a la segunda parte, yo creo que Madrid tiene un hándicap tremendo, porque es que en las segundas partes, que es cuando se abre casi todo y suelen llegar los goles, el Madrid no va a tener gente para reponer
y sobre
los
todo
esfuerzos.
Que es ahí donde son buenos ellos. El otro iba 0-0 en el descanso y acabó 4-2 el partido del Atalanta.
Pero que la pasa mal.
Ellos son muy físicos. Sí.
He mirado una estadística esta mañana que me ha parecido increíble. El Atalanta en 2021 ha jugado 14 partidos, en 9 de ellos ha metido 3 goles o más. 9 de 14.
¡Ostras!
Sí, Madrid, que juegan a eso y es una oleada, es verdad. Da igual el minuto Madrid, de juego en el que estés, que te pueden arrollar.
Decía que el Madrid un partido ha metido 3 goles en 2021.
Llamarme loco, pero no es la primera vez que el Madrid está a punto de caer en la primera fase, pasa ahí de puñetero milagro y después resulta que es el único que
se encuentra. Yo lo que creo, lo dije el otro día, es que el partido se va a ganarlo el que imponga el ritmo. Como el partido sea de vuelta, el Madrid va a sufrir muchísimo. Como Kroos y Modric se queden partidos por la mitad, tremendo, pero como Kroos, Modric, Casemiro cojan la pelota y se juega lo que quiera el Madrid, yo creo que el que va a subir es el Atalanta.
Sí, pero bueno, el problema es rematar, eso. Imagínate que Kroos, bueno, Modric, Casemiro imprimen su ritmo y
sí,
tal.
Pero,
y arriba que tienes. Es que
si tú eres capaz de jugar,
que le veo al Madrid.
Sí, pero si tú eres capaz de jugar y que no te marquen, tienes mucho ganado. En Valladolid juega eso el Madrid, a no perderla. No,
el Madrid le puede quitar el balón al Atalanta, ¿eh? Se lo puede quitar y puede hacerle correr detrás de la pelota, que es lo que yo creo que a ellos les sienta peor, correr hacia atrás, porque es un equipo muy valiente, que te aprieta con todo muy arriba y que si superas esa presión, pues les haces ocasiones, porque también a este equipo le hacen bastantes ocasiones.
Fernando Morientes, Moro, muy buenas.
Juanma, buenas noches.
Buenas noches. ¿Eres optimista o teniendo en cuenta la situación, sin Benzema, sin Ramos, sin todos los que faltan, y cómo está siendo la Champions para los españoles en estos octavos, te da cague el partido?
Hombre, me da cague, me da respeto. El Madrid es un equipo irregular, ya lo hemos dicho durante muchas semanas. Pero también es cierto que es una competición que hay que saber jugarla a 180 minutos. Es cierto que mañana no invita a que sea un partido excepcional por las bajas que hay, pero yo creo que el Madrid tiene que ser inteligente mañana sabiendo que hay un partido de vuelta. O sea, que esto no es lo que suceda mañana. Es cierto, como digo, que es un equipo irregular, que decía Guille ahora que solo ha hecho un partido 3 goles. Bueno, a final de enero creo que hizo también 4 contra el Alavés.
¿Ese fue?
No, después hizo 3 también contra el Eibar, ¿no? ¿No hizo 3 contra el Eibar el año pasado?
Yo creo que solo el del Alavés, si no lo he mirado mal.
Yo creo que contra el Eibar hizo 1-3, si mal no recuerdo el partido allí. Pero bueno, que da igual, ¿no? Que la sensación es que el Madrid le cuesta ganar los partidos por más de 2 goles, pero bueno, los últimos partidos, excepto el del Valladolid, invitan a que el Madrid no ha recibido demasiados goles y que al final son 180 minutos. Yo, en esto de las competiciones a doble partido, me reservo un poco la opinión hasta que terminen los primeros 90, porque puede suceder mucho. Pero es verdad, a la hora de imaginar mañana el partido, pues oye, si se abre, creo que el Atalanta, por lo que hemos visto, es un equipo que tiene muchos recursos ofensivos, pero también depende muchas veces de quién marca primero, de si el Madrid, si marca... dice, oye, pues voy a encerrarme atrás. Es que por eso te digo que es muy difícil predecir antes de ver el primer partido.
Me cuesta mucho imaginar el Madrid dominando el partido, o sea, la jugada, y que genere una ocasión para un gol. Salvo córners. Lo que sí me imagino es el Madrid robándole. Lo que ha hecho hoy la Lazio, que se líe atrás sacando el balón, pues que se líe también el Atalanta. Y
¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa también?
Por eso digo, que ahí esté el Madrid listo y trinque alguna.
Yo creo que le tiene que hacer sentir al Atalanta el peso de la historia, el peso de la camiseta. El Atalanta juega muy bien, es muy atrevido, pero es un equipo sin ningún pedigrí. Y eso yo creo que las rondas...
Sí, pero una cosa, pero el peso de la historia y el peso de la camiseta, ¿quién te lo transmite? ¿Vinicius?
No, Casemiro,
Mariano, Asensio... No tienen ese carácter de...
¿sabes?
No,
pero hay tres jugadores ahí que son Casemiro, Kroos y Modric.
Claro.
Que vamos, que los del Atalanta cuando salgan les van a pedir autógrafos.
Sí, pero no...
No sé si has visto lo que ha dicho Gasperini. Sí, pero es un entrenador muy valiente y dice, a mí me hubiera dado miedo que jugara... Porque sí, él quiere mandarle un mensaje. A mí me hubiera dado miedo que jugara mañana Zidane, dice. Porque él,
ya,
él
pero sabe, verdad, sabe no, por dónde no seamos es nostálgicos. Sincero, lleva un montón de temporadas en Atlanta metiéndose allí en un nivel de Champions bueno.
Y no, o sea, solo eso, Roberto, que les da igual el tener enfrente al Valencia o al Madrid o al... Frosinone, que les da lo mismo.
Moro, una cosa. No, es día para que crezca, por ejemplo... Asensio, o sea, para que Asensio haga un partido grande en Champions, es día para que Vinicius ya, no sé, a ver si está o no está. Mariano, que aproveche la oportunidad de un partido desde el principio, ¿no?
Son partidos de escaparate, sí. Son partidos donde el jugador tiene que entender que es una competición totalmente diferente, con todos mis respetos para el Alcoyano, para los Asuna, para el Alavés, que son los que me vienen a la cabeza. Esto es otra historia. Y es verdad que el propio jugador, lo digo por experiencia propia, lo afronta desde otra manera el partido, a la hora de prepararse, a la hora de visualizar cosas, a la hora de tensionarte. O sea, la tensión no es la misma en un partido de liga donde sabes que los próximos 3, 4, 5 días vas a tener otro que el partido de Champions, que sabes que te la estás jugando casi todas. Entonces, este tipo de jugadores, pues evidentemente va a ir con la ilusión de saber que es un partido que llama mucho la atención, que hay muchos ojos puestos en el Madrid, pero hay muchos ojos puestos en jugadores que tienen que dar un pasito hacia adelante si el Madrid quiere conseguir objetivos al final de temporada.
Gracias, Moro. Un abrazo.
Un abrazo
grande. Mañana te escuchamos. Miguelito, ¿no albergas ninguna posibilidad de sorpresa en la alineación de Zidane? Antes Zidane daba sorpresitas en los equipos.
Es que es muy difícil.
¿Y si mete a Isco? Casi... Imagínate que mete a Isco.
Bueno, es lo único que podría hacer, meter un cuarto centrocampista, porque está claro de Casemiro, Kroos y Modric son intocables, y cargarse a uno de arriba, o a Rivas, porque es que a Rivas empieza a estar en la cabeza de Zidane en los últimos partidos por delante de Isco, es lo único. Es que lo demás, ya te digo que son chavales en el banquillo. Déjame decirte que Casemiro está apercibido, o sea que si viera una amarilla mañana, pita el alemán Steller, no podría jugar la vuelta del próximo 16. Y en cuanto a la enfermería, sobre todo en cuanto a los principales titulares, déjame darte fechas aproximadas de vuelta. Te decía ayer que Benzema, en principio, si todo va bien, podrá jugar contra la Real Sociedad el próximo lunes. Yo creo que también Valverde va a entrar en esa convocatoria. A Hazard se le espera para el derbi ante el Atlético de Madrid el 7 de marzo. Y Sergio Ramos trabaja para intentar jugar la vuelta el próximo 16 de marzo en el Di Stéfano.
Por cierto, ya que habláis de Sergio Ramos, hoy...
Ah, se ha visto con Florentino, sí.
Bueno, se ha visto, no. Se han saludado amablemente y cordialmente. ¿Qué tal vas? Bien, Presi, ya sé que no eres positivo. ¿Y tú qué tal vas de Arroya? Y poco más. O sea, que he leído ahí algunas cosas.
Ahí estamos.
No pasa nada.
¿Cuándo es el próximo debate, Siro Manolo Lama, sobre la renovación de Ramos? Hace dos semanas que no lo hicimos, que no lo hacemos.
No hay más debates y ya se despidió.
Sí, claro, si ya se ha despedido y ha dicho que se va a un debate,
¿vale? Ah, vale. O sea, eso ya está.
Pues ya, pues para Siro ya acabó eso, ya que
para mí ya acabó, con él. No tengo más.
Hay que buscarme a otro, pero ya Siro no.
Claro, ahora ya. Yo ya lo he despedido.
Pero eran contradictorias las versiones, ¿no?
Bueno, pero.
Bueno, eras tú el que viste la noticia, Miguelito.
Claro, por eso digo que eran contradictorias.
¿Sabrás?
Vale.
¿Cómo le gusta picar a Miguelito?
Sí, Miguelito. Te hemos dicho al principio, Miguelito, que
sí, hoy vamos a ser. Sí, que era buena persona. Sí.
Sí, buena persona, y que hoy vamos a ser solemnes. No sé, solemnes.
Yo siempre soy solemne.
Sí, lo sé. Gracias, un abrazo, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Oye, para cerrar con la Champions, una noticia que nos hemos encontrado hoy, que es una noticia peculiar.
¿Qué ha pasado?
Es una noticia peculiar, que es que ha habido una noticia relacionada con el gato de Cristiano Ronaldo, que se llama Pepe, el gato. Alcalá.
Buenas noches.
Pero ese no era Benzema, el gato.
No.
Buenas noches.
Cristiano tiene un gato que se llama Pepe. ¿Qué ha pasado con Pepe?
Bueno, el titular, uno de los titulares del día, navegando entre la información del día, un día de mucha información, Atlético de Madrid, Pau Gasol, Tiger Woods. Uno de los titulares del día es... Cristiano Ronaldo envió a su gato calvo a España en jet privado después de ser atropellado. El gato. En efecto, Cristiano y su chica, Georgina, ahora residentes en Italia, en Turín, tienen un gato de estos, Juanma, un gato sin pelo, es una raza particular, se llama gatos esfinge también. La verdad es que el gato es feísimo, es increíble que puedan tener
un respeto, que tenemos muchos oyentes que tienen ese tipo de gato. El gato es feo.
El gato es feo, pero feo.
Es que es muy subjetivo el tema de la belleza.
Es muy feo. O sea, el gato es muy feo. No sé si tiene algo que ver o no que le pusiera el nombre de Pepe, el central portugués que jugó y que fue compañero de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Pero vamos, el gato, la verdad es que el gato es horroroso. Bueno, pues...
respeta al animal que además... No,
y a Pepe, joder.
Hace unos días...
A mí me da más pena... animal que además es oyente.
No, pero el animal me da pena que no se puede defender. Y lo digo en serio.
Hace unos días el gato se escapó
de casa. ¿De Pepe o del gato?
No, de Pepe. De Pepe el gato.
El gato Pepe se escapó de la casa de Cristiano en Turín hace unos días. ¿Sí? Se sospecha, no está confirmado, pero parece que tenía ganas de darse una vuelta y conocer la casa.
Bueno,
de
los gatos son muy así.
Y fue atropellado por un coche en Turín, en su ida de la casa de Cristiano Ronaldo. El gato, por cierto, no es una tontería de un capricho de estas Navidades. El gato lleva años formando parte de la familia de Cristiano Ronaldo. Y, de hecho, quienes sigan a Cristiano o a su chica Georgina en redes sociales verán que habitualmente el gato aparece en las fotografías. Bueno, pues el gato fue atendido de urgencia en Turín para curarse rápidamente de las primeras heridas. ¿Sí? Pero Georgina, la chica de Cristiano, pensó que la recuperación total del animal debía hacerla más tranquilamente, más cómodamente en su casa de la finca en Madrid. Así que usaron el avión privado de la familia para que el gato Pepe volara más cómodamente desde Turín hacia Madrid. Los veterinarios de Madrid le visitan y le atienden en su casa de la finca, muy cerquita de donde te hablo. El gato está bien, el gato mejora de las lesiones.
Muy cerquita de donde te hablo, qué vacilón eres. ¿Verdad?
El gato sigue siendo, sí, es que es literal.
De verdad, es lamentable, venga, sí.
Es literal, el gato sigue siendo muy feo, pero mejora y simplemente... Bueno, pues están a la espera de que dentro de unos cuantos días, cuando la recuperación ya sea total, pueda volver a Turín, a la casa familiar de Turín, por supuesto de nuevo en avión privado. El precio del avión privado en estos vuelos de Italia a Madrid, el avión es propiedad de la familia de Cristiano Ronaldo, no tuvo que pagar nada porque el avión es suyo, pero en caso de que hubiera sido alquilado, el precio de este avión es cerca de 10.000 euros la hora, con lo cual 2 horas Turín-Madrid más otras 2 horas Madrid-Turín habría salido a Cristiano Ronaldo y a su chica por la era de 40.000 euros, si no fuera, ya digo, porque el avión es suyo. Y nada,
bueno, pero la gasolina tiene que pagar.
Sí, claro.
Él tiene avión en propiedad, supongo. Y entonces,
sí. El avión es en propiedad. Yo digo solamente lo que cuesta un capricho de estos, o no un capricho, una causa de fuerza mayor, como es la curación del gato, que descansa, como digo, ya en la finca, que va a estar unos días más aquí en Madrid y que afortunadamente todo ha quedado en un
mal susto. ¿Sabes cuánto vale un gato de esos?
3.000 euros, creo.
Sí, me lo acaba de escribir un amigo mío.
3.000 euros.
Se lo acaba de escribir un amigo mío. 3.000 euros.
3.000 euros, sí.
Bueno, el otro día me dijeron a mí lo que costaba un caniche toy. ¿Un caniche toy?
No sé lo que es eso.
Pequeñín.
Bueno, 2.000 y pico, 3.000. Y escucha, y consíguelo, dificilísimo conseguir. Vamos.
Me parece de todos modos indecente hacerme caso. O sea,
es que lo del gato o el caniche.
Sí, mandar en avión a un gato. El gato lo paga,
claro, pero ¿no que van a venir en furgoneta? Es que
no entiendo. Joder, hostia, es que,
oye, por favor,
No, perdón, pero es que no, es que me sale de mis casillas. O sea, en la situación.
Tú
que
si no te metes con Iker, no te.
Que te gastes, no, con Iker tengo muy buena relación. Que te gastes, pues lo que haya costado la gasolina, bueno, pero, que el avión sea suyo, 20.000 euros para que vean el gato en Madrid. O sea, es que.
No, pero el gato estaba mal, ¿eh? O sea, el atropello fue grave y que.
el veterinario. Paco, ¿primera valoración de Paco?
Es que a mí todo lo que sea demostración de cariño por los animales me parece perfecto. Sí, me parece bastante peor pagarle un avión para que venga aquel rapero, aquel trapero
peor,
que vino a cantarle a una fiesta de cumpleaños.
Pero
¿en serio?
Paco,
claro.
O sea, para ti es.
Coño, a mí, entre que actúe.
Kevin Roldán.
Ese.
O sea, tú prefieres.
Si está forrado, que se lo gaste en lo que quiera. Pero le vamos a criticar que tenga cariño a un gato.
Tú metes antes en un avión al gato que a Kevin Roldán. Claro.
O sea, me interesa más el cariño por la gente o por los animales que una juerga. Yo es que para una juerga me da igual que
muy bien hablado, muy bien hablado. Tú, Lama, ¿a quién metes antes en un avión? ¿A Kevin Roldán o al gato?
Yo a Kevin Roldán y al gato juntos, porque caben en el avión.
¿Cómo está Paco, Me encanta.
Tal como está el mundo.
Sí, sí, sí.
Mirad, ahora, mirad, por favor, cosa, invito a todos los oyentes, yo también respeto mucho.
No, y tengo... perdona, y yo te voy a decir una cosa. A mi gata la atropelló un coche y no hizo falta de avión privado. Lo que vino fue la funeraria. O sea,
la hija de
Juanma, en serio.
Lloré a la gata más de lo que.
Sé que hay un montón de oyentes que tienen mascotas en casa y que las quieren como una más de la familia. Pero
sí, joder, yo tengo dos perras.
Perdona,
escúchame, Siro. Invito a todos los oyentes de verdad que vean esta modalidad de gato.
Pero que no se llama modalidad, se llama raza, gilipollas. Vamos a ver. Modalidad es para el iPhone. Estos son razas de gatos.
Mira, la hija de Antonio Díaz.
Esta modalidad, dice.
El seleccionador.
¿Cómo se llama gato? ¿Qué? Que lo voy a buscar, gato.
Digo que la hija de Antonio
Díaz. Gato calvo, gato esfinge. Es horroroso, Pablo.
A ver, venga,
te digo, Juanma, que la hija del seleccionador nacional, Antonio Díaz Miguel, que ya falleció, que fue uno de los grandes baloncestos, es un amante de los gatos. Y me está escribiendo, porque nos está escuchando y me dice que ese es un gato, vamos, súper protegido, que es
por eso una
especie que hay que cuidarla.
Eso va en avión privado, coño.
Tienes razón, Alcalá, es feo de cojones.
Bueno, y dale, una cosa.
Es feo como un pecado.
No, es que habrá muchos oyentes que tendrán ese gatito. Hablando
es feo,
no,
joder. Pero
y por cierto,
que sepan que tienen un gato feo.
Por cierto, una cosa, había que veros a ti y Alcalá. Porque si tú y Alcalá estáis llamando feos al gato, vosotros sois feos
que
más que una nevera por detrás.
Y
o sea,
y
así te lo digo.
Que nos lo diga,
porque vamos, Alcalá, tú, vamos, no, Dios no te ha dado la belleza. Eso son las cosas como
Alcalá
son.
Alcalá, te has equivocado, si es que...
No, con Alcalá.
Está sin orejas el gato, además. Se parece un murciélago en vez de un gato.
Mensajes.
Con Alcalá te has equivocado.
¿Qué dicen los oyentes sobre este tema, Arauz?
Dice uno, Pepe, el gato de Cristiano viaja en avión privado a Madrid para hacer fisioterapia, evoluciona favorablemente y estará disponible para la vuelta de Champions. Gracias por esta información, ya puedo dormir tranquilo. Otro nos dice que un gato esfinge es como un calcetín del revés. Hay cosas más feas que los gatos sin pelo, como por ejemplo el bar, dice otro. Y hay otros que se han enfadado, ¿eh? Hay uno que nos dice, solo una matización, hay 7 razas distintas de gatos sin pelo y no todos son el esfinge, aunque es el más conocido. Otro dice, no le veo la puñetera gracia a las risas por el gato, la verdad. Y otro comenta, no subestiméis la importancia que tienen las mascotas y más aún en tiempo de COVID.
Importantísimo. Sí, tú, que los llamas feos.
No, yo tengo dos perras. Y
dale con las perras. Pero claro, ¿cómo son? ¿Guapas o feas?
Mismo.
Guapas, guapísimas.
Pero igual las veo yo y me parecen dos
fistros. Pero
tengo
un gato que parezca un murciélago. Un gato que parezca un murciélago, tengo un murciélago.
Has criticado que se gaste la pasta en un vuelo para su gatito, que a lo mejor necesitaba ser atendido en Madrid, y no lo criticas, que la pondrá. El avión ese de estar todo el día... Vete a por Menganito a Portugal y tráemelo, que me voy de cachondeo. Cuando se trajo a Kevin Roldán, no le dijiste ni pío.
Y dale con eso, Kevin Roldán, tú la que has comido
no
con Kevin
ni
Roldán.
Pío. Ni
por
pío.
Por cierto, que el gato Juanma ha venido sin mascarilla y no ha pasado PCR. Sí,
justo otro decía lo que dice Paco.
En otra vida seréis ratones y os vais a cagar.
Los gatos en mi familia son parte de eso, de mi familia.
Claro.
Y si yo, si pudiera, pagaría todo eso y mucho más por el bienestar de
un
mi gato.
Un gato es maravilloso, o sea, te lo digo en serio.
Y las gatas, no tienes que preguntar.
Las gatas son muy maravillosas.
Las gatas son educadas.
Sí. Pues perdona,
amables,
y los perros y las perras. Y a ver si alguien me puede ayudar con el tema de
las perras.
Una pena que hayas colgado con Juan Gato, porque era el único que le podía haber defendido.
Efectivamente. Y a ver si alguien me soluciona lo del caniche toy, hombre, que es un tema que es complicadísimo, tío. No hay manera.
¿Pero quieres uno o qué?
Tengo que hacer una docena, ¿no? Por lo menos.
De momento, Juanma, había uno que hablaba de tu incidente con la tortilla. Escúchalo.
A ver.
Juanma, dime. Un bocatita de tortilla de patata con pimiento verde que me estoy cenando. A tu salud, campeón.
Gracias, pues que te siente bien. Es casi la una. Enseguida foto aquí en el partidazo con una nueva norma. Y
dale un abrazo.
Ya está, está foto. Bien. Foto, muy buenas.
Te lo quiero mucho.
Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, yo no me he puesto pelo, ¿eh? O sea, mi pelo es mío. No soy un gato para ponerme pelo.
No entiendo.
No sé, que me han dicho por ahí que...
Pero no decías que no ibas a interactuar con ellos, no entres respondiendo.
Me han dicho que habéis dicho que yo me he puesto pelo o que no me he puesto pelo.
Yo no he dicho a nadie.
Vamos, que si no lo tuviera me lo pondría, ¿eh?
Pero no, hombre, no, pero no, hombre. Ah, por cierto, ya se anuncia en COPE Clínica Menorca, es el cliente de
pues,
COPE ya.
Ah, pues mira.
Pues mira, si quieres ponerte, vas ahí.
Hoy he estado allí.
¿Has estado hoy?
Sí. Con el doctor Ángel Martín. Un abrazo para el doctor Ángel Martín, que nos escucha todas las noches.
Esto cada vez es más Roberto Gómez y el larguero, ¿eh? No, ahora el transistor. Dale, dale.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Sabes que han vuelto los campeones?
¿Te apetece una noche de Champions?
¿Cómo no voy a estar yo en la Champions?
Este miércoles jugamos la Liga de Campeones en tiempo de juego.
Bien.
Desde las 7 el partido de Liga. Fútbol Club Barcelona, Elche.
Tiempo de juego, tiempo de Liga.
Y después la ida de los octavos de final de la Champions. Atalanta, Real Madrid.
Ahí estamos, volviendo.
Paco aquí. González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un titán.
Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin. Y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
Como el salmón noruego al corte, por medios o enteros, por solo 7,99 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout.
Sí, 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 estaba abierto, sí.
Hola.
Hola, hola a todos.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? Es que estamos aquí todavía con los gatos y los caniches. Es que...
No, lee el mensaje, Arauz, léelo.
No, que... Ah, el del paracaídas.
Venga, voy.
Sí, venga, dale.
Ha escrito un oyente que ha dicho, según Paco González, si va Kevin Roldán y el gato en un avión y hay un problema en el vuelo y solo hay un paracaídas, que se dé por jodido Kevin Roldán.
Pero además de verdad,
el paracaídas es para... quien más quieras.
El gatito. Ahora te digo una cosa. A ver quién le enseña al gato. A ver quién le enseña al gato a abrir el paracaídas.
El piloto.
¿Cómo se lo explicas al gato? Oh, mira, cuando estés a media altura, tira de la niña. El gato, bueno, lo bueno es que no se iba a despeinar el gato, eso sí.
Pobre que Kevin Roldán, que no le des ningún mal.
Sí, la verdad es que, además que es oyente habitual, ¿no sabes? Que nos ha escrito ya.
Y el gato.
Y el gato también es oyente habitual.
Bueno, tenemos a Elena Condis y a Fouto. ¿A quién queréis primero? ¿A quién queréis más?
Yo al gato.
Hay solo un paracaídas. Lama.
Yo soy un paracaídas entre Elena y Fouto, vamos, se salva Fouto seguro.
Sí, vamos. Elena Loyo, ¿no? Vale,
no,
vale.
Bueno, Loyo, eso es lo que tú quisieras, pero no, no, yo se salva Fouto fijo.
Elena Condis, Barcelona, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Muy buenas.
A ver si aterrizo.
Sí, hombre, sí, 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 sí. Mañana Barça-Elche, y está Fouto preparado también. Fouto.
Sí, aquí estoy.
No. Fouto, Fouto.
No, primero Elena. Pensaba que no se iba a salvar.
No, no, los dos a la vez, pero tú primero, Fouto. En esta nueva modalidad de información, ¿le han quitado los 4 partidos de sanción a Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz?
Sí, bueno, el TAS le ha quitado los 4 partidos. ¿Por qué se los quitan? Porque el TAS dice que el juicio es subjetivo, en el que se ha basado el comité de competición. El TAS duda de la intencionalidad de esas declaraciones, dice que decir que un árbitro no ha querido pitar un penalti puede tener una doble interpretación y que, como no está claro, no cabe una sanción de 4 partidos. Y la siguiente pregunta que se hace todo el mundo, Juanma, es ¿qué va a ocurrir con estas sanciones? Porque ahora hay muchas sanciones en proceso y si llegan al TAS, si las van a tumbar o no. Bueno, yo creo que se van a estimar muy pocas, pero que algunas sí que pueden estimarse porque sea una alusión clara y directa a un árbitro. Es decir, si un jugador o un entrenador dice que un árbitro premeditadamente ha ido a pitar un penalti, yo creo que esas sanciones sí se van a contemplar desde el TAS. Pero si tienen una doble interpretación, o es una frase a lo mejor un poco sacada de contexto, o algo de eso, no. Y muy importante, tema Piqué. El TAS, en su alegación, dice que no es igual hacer una declaración en tu hábitat, es decir, en una rueda de prensa,
que en otro
partido,
que en otro
que hacerla fuera de ahí. Y pone el ejemplo de un abogado. Un abogado cuando va a un juicio, una cosa es que diga algo de un juez en la sala del juicio y otra es que la diga fuera. Así que cuidado con el tema de Piqué,
o sea,
porque
que...
el tema de Piqué es fuera de la competición.
O sea, por ejemplo, si hay que rajar, sales del estadio y dices, un segundo, vamos fuera del campo que os voy a...
No, 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 al revés, al revés.
Ah, es peor.
Lo que te está diciendo...
Ah, pero vale, 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 lo había entendido a la inversa.
No, 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 lo que está diciendo el TAD es que ellos entienden que la libertad de expresión puede existir en un contexto de un hábitat natural. O sea, que un entrenador haga esa declaración dentro del hábitat de la competición. En una sala de prensa...
Pero no fuera.
Pero no fuera, efectivamente, con un...
¿En una entrevista de radio, en una entrevista de tele o en la azotea de una terraza o con DJ Mario?
Con DJ Mario.
Vale, 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 perfecto. Vale, Fouto, pues...
Muchísimas gracias, pues ya está, era lo único que tenía que comentar.
¿Qué te parece tu vuelta al partidazo?
Pues bien, 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 bien. Todo... Pero vamos, que yo no he puesto ninguna norma ni nada, porque yo no soy nadie para poner ninguna norma. O sea, eso te la saco tú de la manga.
No, hoy en la reunión nos has comentado eso, que tú...
No, no, no. Yo en la reunión hoy te he dicho que si alguien tiene algún problema con la sanción de Cervera... que discuta con Rubiales, no con Fouto. Y si alguien tiene un problema con el VAR, que discuta con Velasco Carballo, no con Fouto. Y si alguien tiene ganas de pelearse, que se compre un saco. Ya está,
tú no vas...
En la reunión.
Hoy,
no te he puesto ninguna norma.
Hoy 23F, como forma de celebrar el golpe de Estado, lo que anuncias es que no vas a volver a discutir con nadie.
Yo no voy a discutir con nadie, ni voy a intercambiar ninguna opinión con nadie. Nada. Tú me llamas y me dices, oye, Fouto, cuéntame la información de Cervera.
Y tú la cuentas.
Yo voy y te la cuento. Oye, Fouto, cuéntame qué ha pasado con el VAR. Y yo voy y te lo cuento. Pero no voy a discutir con nadie.
Y es un día triste para la radio. ¿No?
Sí.
Es un día triste para la radio. Pero bueno.
Se ha perdido.
No, 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 no es un día. Ni, es un
que
día
no hables con él, no hables con él.
Sí, yo estoy hablando,
o sea, sí se te puede provocar y todo eso. Y
no, no,
no, no, no, no, no, no. Si te quieres
os
provocar.
Estoy riendo, pero para mí es un día triste.
Lo intento, ¿no?
Sí,
os estoy riendo, pero para mí es un día triste para la radio.
Para mí.
Pues sí, porque era uno de los grandes atractivos del programa.
No, no, por eso es un día triste, porque, joder, porque. perdido a un tío que era un espectáculo.
Un puntal.
Bueno, ¿necesitas algo de mí más, Juanma?
No, en principio no, Fouto.
Vale, pues ya está. Te toca, Elena.
Dile que ha estado muy bien.
Muy bien, Fouto. Te dice, lo dice 56. Paco González, que ha estado muy bien, ¿vale?
Muy bien, pues viniendo de...
Para mí el que está muy bien, para mí el que está muy bien es el TAD, ¿eh? Está muy bien que ha hecho justicia con los injustos, que está muy bien, ¿eh?
Pues es verdad.
Por cierto, que se me olvidó decir, Juanma, que vivimos en un estado de derecho y que si un comité te sanciona, luego está el TAD que te puede quitar, que aquí no hay inquisición ni ganadores. O sea, que aquí hay tribunal que te puede...
Ya estás discutiendo, estás discutiendo.
No. Sí. Yo estoy aclarando.
Yo repito, me alegro mucho.
Aquí hay comités en la federación, hay un juez de disciplina en la liga y luego está el TAD, que es un tribunal totalmente independiente de la liga y de la federación. Y que estamos en un estado de derecho y que el Cádiz y sus servicios jurídicos han luchado hasta el final y han conseguido un gran resultado. Y ya está, y punto. Pero aquí no hay ni inquisidores ni ganadores.
Yo me alegro que se haya hecho justicia con los injustos,
pues muy bien.
Y me alegro que sobre todo se permita que la gente se exprese con la educación que lo hizo Álvaro Cervera y diciendo lo que él pensaba y que eso no es digno de castigar. Y me alegro, repito, que haya jueces justos.
Muy bien. Gracias, Fouto.
Hasta luego.
Hasta luego. Esta es la nueva radio, la nueva propuesta de COPE para esta temporada, para este año 2021. La primavera va a llegar con...
Altera, la primera altera.
Preguntaré a Elena si habrá muchos cambios mañana.
No, que Elena sí habla.
Vale.
Elena
vale.
Sí. Elena, tú en principio no tienes problema de interactuar, ¿no?
Hombre, yo ahora con Lama sí, porque he dicho que antes se quedaría con Fouto y le salvaría.
Sí.
Hombre, claro.
Entonces con Lama no quiero interactuar más, al menos hoy.
Vale, perfecto. Pues hoy Lama tiene ese...
voy a colgar y voy a llamar a... No, voy a colgar, que me está llamando Fouto, voy a cogérselo, no nos importa.
Vale, perfecto. Mañana juega el Barça a las 7 de la tarde contra el Elche. ¿Y Koeman todavía mantiene esperanzas, Elena?
Sí, la verdad es que hoy estaba más animado, desde luego tenía mejor cara, ha reconocido que el domingo estaba fatal, pero dos días después... es más optimista, incluso dice que tiene esperanzas en la Liga. Ha dejado varios mensajes. Uno para las vacas sagradas. Les ha dicho que es su hora, que deben sacar las castañas del fuego. Dos, Koeman ha vuelto a subrayar que, aparte de fallos individuales, el otro gran problema que tienen es la falta de efectividad. Y tres, ha querido proteger a Lenglet. Me decían que ayer Lenglet seguía hundido, que no quería hablar con nadie. Hoy Piqué se ha volcado en animarlo. Y Koeman ha hecho primero una parte con Lenglet para hablar y después ha hecho un poco de coach con el resto de jugadores y el mensaje que les ha transmitido es que pueden, es que hay que creer en ellos. Vamos a escuchar lo que ha dicho Koeman.
Bueno, sí he hablado con Koeman hoy por la mañana y claro que es un jugador serio, es un muy buen profesional que para mí toma esto muy personal. No es culpable un jugador solo por perder puntos. Yo creo que hay que esperar un momento cuando vamos a saber quién va a ser el presidente, y el presidente nuevo tiene que marcar el futuro, tiene que marcar el futuro del entrenador, del equipo, las posibilidades que hay. Entonces, una vez más, espero hasta el día 8, ¿no? Sí, es verdad que es un momento en la temporada donde nos jugamos mucho. Entonces hay que buscar la energía que había durante muchos partidos últimamente. Y claro, entiendo y me siento decepcionado por perder dos puntos otro día en casa, pero yo creo que hay que seguir esta trayectoria, porque si fallamos más, yo creo que llega ese momento que donde no tienes más posibilidades de hacer algo.
Bueno, pues Koeman. Koeman, que por cierto, se ha mostrado escéptico cuando le he trasladado lo de Toni Freixa, que ayer desveló que tenía un inversor por 250 millones de euros, que la temporada que viene podría fichar a dos atacantes y a un central. Dice que, bueno, Koeman, que no acaba de verlo y que lo que dice la prensa, que primero tiene que verlo para después creérselo.
Vale. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós.
Oye, compañeros, muchas gracias por estar esta noche en el partidazo, de verdad.
No, gracias a ti.
De verdad.
Muy bien.
Paco González, Manolo Lama, Siro López, Roberto Palomar.
Voy a seguir en Twitch ese haciendo con Fouto.
Va a haber novedades,
No, es que lo voy a hacer con Fouto ahora yo el programa.
Pues no, si hasta la 1:30 no podéis. ¿A qué no, Paco?
No, a partir de la 1:30 a ver si subimos de 47 que teníamos
antes. De 47. Muy bien. Gracias, compañeros. Hasta luego.
Un beso.
Llega un grande, un tipo enorme. A la antena de la cadena COPE.
Un líder.
Un líder. Pau Gasol, que vuelve a...
Pensaba que le ibas a dar paso a Maldini, por eso lo he dicho.
Es que él le iba a dar paso a Maldini.
Pero también es un líder.
No, pero un líder y un grande es Pau Gasol. Iba a decir hola Pau, buenas noches, pero no. Es Albert Díez, hola Albert, muy buenas.
Una cosa. Hola Juanma, buenas noches a todos. Yo también pensaba que le ibas a dar paso a Maldini. Estaba ya poniéndole un mensaje a Vaquero. Digo, oye, estoy pinchado desde las 12, que me lo estoy pasando muy bien, pero
no,
¿me caigo o no me caigo?
Que no, hombre, esto son cosas que son para generar expectación. Claro. Gasol confirmado.
Gasol confirmado, sí. Además, en los parámetros, en los detalles que venimos comentando, es decir, firma hasta final de temporada, la retribución, pues la parte proporcional del salario mínimo que marca el convenio, es decir, va a cobrar menos de 30.000 euros, aunque quiero recordar que él ya es trabajador del FC Barcelona porque es embajador en Estados Unidos. Esta temporada se lleva 450.000 euros por ese cargo de embajador en Estados Unidos. Va a llevar el dorsal 16, Juanma, y fíjate, antes de que sea presentado, que ahora te voy a decir cuándo van a presentar a Pau Gasol, ya está a la venta la camiseta sin mangas, de tirantes, de Pau Gasol con el FC Barcelona. ¿Sabes cuánto cuesta?
¿Cuánto?
¿Cuánto dirías?
Es que soy muy malo para eso.
110 euros, la camiseta de Pau Gasol con el 16, la que va a lucir, yo creo que a partir del mes de abril, porque va a tardar primero en aterrizar, no va a ser presentado hasta que tenga presidente el FC Barcelona, es decir, más allá del 7 de marzo, va a ser la presentación y después, bueno, se demora esta llegada, primero porque con la pandemia, obviamente, el tema de la movilidad no es fácil, tiene temas de patrocinio en Estados Unidos, tiene una niña pequeña, va a venir con la familia,
sí.
Todo va a hacer que se demore. Después tiene que entrar en dinámica de equipo, tiene que ponerse a tono y ver cuándo, ya sé que Vicius creo oportuno, que deba jugar, que tenga que debutar. Con lo cual yo pongo abril.
Déjame que le pregunte a Paniagua si es optimista con esto o es una cosa muy, muy rara. Pani, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo,
hombre,
¿cómo lo ves?
Optimista soy desde el punto de vista de que es un baño de imagen para el Barcelona y para, por elevación, para la Liga CB y también para la Euroliga en la medida en que pueda jugar. Y es bueno también para la Federación Española en el sentido de que todo esto está hecho para que pueda aparecer en los Juegos Olímpicos de Tokio. Por lo tanto, es buena noticia para todos.
Vale, perfecto. ¿Crees que llega o que no llega a Tokio?
Personalmente yo creo que sí, pero como ya hemos dicho muchas veces y lo hemos hablado a menudo, dependerá mucho de su condición física, ¿no?
No, claro.
Ten en cuenta que
dependerá
lleva
todo.
28 meses sin jugar a nivel de élite, que es una barbaridad, sobre todo cuando tienes 41 años, porque incluso si tú estás 28 meses sin jugar y tienes 23, pues bueno, pero con 41 años, claro. 40-41 años es muy complicado. Pero a poco bien que esté, yo creo que lo llevarán a Tokio y será una despedida redonda de un jugador que además va a ser Hall of Fame en Estados Unidos por su trayectoria en la NBA.
Gracias, Pani. Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo.
Llega Maldini.
¡Pálgala! Pues, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Me encanta cómo arranca hoy Mundo Maldini. Porque mañana
juega.
Sí, hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Mañana juega el City de Guardiola contra el Borussia Mönchengladbach. Ya hemos dicho antes que el partido es en Budapest, no en Alemania.
Sí.
Y como ganó el City al Arsenal el pasado fin de semana, lleva 18 partidos seguidos ganados en todas las competiciones.
En todas las competiciones, sí, es una auténtica barbaridad. Y yo creo que a raíz de esto, ahora sí que les hablamos un poquito del partido de mañana y de lo que es el Manchester City. ¿Cuánto le queda para establecer un récord histórico? Porque tiene que estar bastante cerca. Vamos a analizarlo un poco. Vamos a hablar primero de las rachas de los tres equipos que más partidos seguidos han ganado en cualquier competición, no solo en Liga.
A ver.
Primero es el Ajax de Ámsterdam. 26 partidos en la 71-72. Está lejos todavía, lógicamente, el Manchester City. Pero bueno, este Ajax, que es el equipo que lideraba Cruyff, y que es el equipo de la segunda Copa de Europa, ya con Stefan Kovacs en el banquillo, no con Rinus Michels. Y bueno, el equipo fantástico de Neskens, de Muren, etcétera, etcétera, ¿no? Y era un equipo, el primer gran equipo moderno de la historia. Es el que tiene el récord, bastante lógico, además. Segundo es un equipo que es el Coritiba, de brasileño, que esto es un poquito, pero bueno, está ahí, son 24 partidos en el 2010-2011. Lo que pasa es que, claro, lo hizo casi todos en el campeonato paranaense, que es un campeonato estadual pues bastante flojo, la verdad, contra equipos, la mayoría de los equipos son equipos pues que serían casi de segundo o tercer nivel de Brasil, pero bueno, son 24 partidos. Acabó perdiendo un partido de Copa contra Palmeiras, por eso este récord se tiene menos en cuenta, pero ahí están los 24. Y tercero, ojo, es el Real Madrid de Ancelotti, 22 partidos en la 2014-2015. Aquel equipo de Ancelotti que...
Fue cuando ganó el Mundialito de Clubes, yo creo, ¿no? Cuando encadenó aquellos meses de noviembre, diciembre, exacto, enero muy buenos, ¿no?
Exactamente. Luego perdió en Mestalla contra el Valencia, en un partido que empezó marcando Cristiano y que le remontaron. Era el Gran Madrid de Cristiano, por supuesto. Y bueno, ahí está. Justo era campeón de Europa ya el Madrid. 2014-2015 y 22 partidos. Está a 4 del Madrid y luego está pues a 8 ya del Ajax, pero bueno, ahí va a intentarlo el equipo de Guardiola.
Oye, y hablando, y si fuera solo en las ligas, ¿tienen los datos?
Ahí sí, sí los tengo, sí, sí, por supuesto. A ver, en las ligas están empatados 16 victorias seguidas, solo en liga hablamos, ¿eh? El Barça y el Madrid, curiosamente. El Barça de la 2010.
Está aquí Pedro Martín escuchando atentamente, quiero que lo sepas, ¿eh? Está Pedrito escuchando atentamente.
¿Ah, sí? Sí. Bien, Pedrito, bien. Si me he equivocado, me lo dices, ¿eh? Por supuesto. 2010-2011, el Barça de Guardiola. Y 2016, el Madrid de Zidane. Son dos rachas tremendas de 16 partidos consecutivos solo de liga ganados. En la del Barça fue el 5-0 al Madrid de Mourinho. Acuérdate, la primera vez que el Madrid visita con Mourinho al Camp Nou, que pierde 5-0. Esto es curioso porque Guardiola tiene el récord en España, en Alemania y en Inglaterra. En Alemania, Guardiola con el Bayern de Múnich en la 2013-14, 19 partidos seguidos ganados de liga. Hasta que esto podía haber sido mejor, porque empató a 3 con el Hoffenheim en un partido en el que ya eran campeones y lógicamente sacaron muchos suplentes. Pero fíjate, había ganado 27 partidos y empatado 2 de los 29. O sea que Guardiola tiene el récord en Inglaterra, ya con el City, en España con el Barça, empatado con el Madrid de Zidane, y en Alemania con el Bayern de Múnich. Y luego, por ejemplo, en Italia es el Inter de Milán con 17 partidos seguidos en la 2006-2007. Era un equipo con Crespo, con Ibrahimovic, un gran equipo aquel, y ganó la Liga el Inter, aquel Inter de Roberto Mancini, 17 partidos seguidos. Y luego ya en otras ligas que no son las grandes ligas, por ejemplo, el Benfica estuvo 29 partidos seguidos ganados de Liga entre el 71 y el 73 con Eusebio. El Dinamo Zagreb con Modric, ¿eh? Cuando estaba empezando Modric en el Dinamo de Zagreb, ganó 28 partidos seguidos de Liga en la 2006-2007. O sea que es un récord que tiene Modric, uno de los muchos que seguramente va a tener. Y luego el Celtic en la 2003-2004, 25 partidos, aquel equipo de Henrik Larsson. Y Koeman con el PSV, cuando ganaron la Copa Europa además, pero en Liga solo, 22 partidos seguidos ganados. Es decir que Guardiola está haciendo historia con el City, 18 partidos, pero todavía está lejos de los grandes récords en cuanto a poder ganar más partidos consecutivos de todas las competiciones.
Maldini, recuérdame qué tiene este City para tener estas cifras.
Bueno, pues lo tiene todo. No sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar en la Champions, pero lo tiene todo. De momento, uno de los problemas que tenía hasta hace poco era que no era tan fiable defensivamente. Bueno, pues ahora Stones está empezando a jugar mejor que nunca. Estamos empezando a ver al Stones que fichó en su día por mucho dinero el Manchester City, y Rubén Díaz es un fichajazo. Es curioso porque la verdad que Guardiola nunca ha solido acertar mucho con los fichajes de centrales, pero en este caso esta pareja está siendo imbatible, Stones-Rubén Díaz. Luego Cancelo está muy bien en la banda derecha. La banda izquierda es la que tiene más floja, pero le funciona a Zinchenko. Y luego Gundogan está pasando el mejor momento de su carrera. Desde el punto de vista goleador es espectacular. Sterling está muy bien. Y luego es un equipo con un sentido colectivo del juego. Ha vuelto De Bruyne ahora, después de la lesión. Un sentido colectivo del juego magnífico. Domina los partidos. Con lo cual, cuando dominas tanto un partido, es difícil perderlo. Realmente, te puede pasar. Pero no me extraña que con este nivel y tal y como juega el City, lleve 18 partidos seguidos ganados.
Vale. Y luego está el otro rival de mañana, que es el Atalanta.
Sí, el Atalanta, sí. Bueno, me imagino que habéis hablado en el programa ya del Atalanta, pero te cuento un par de cosas rápido. Supongo que habéis hablado que es baja Hateboer, el lateral derecho, que es un lateral muy ofensivo, pero sobre todo es un equipo muy valiente. Está supliendo muy bien al Papu Gómez, con Pessina, que es un futbolista también bastante técnico. Y mañana, yo creo que el Atalanta, las opciones que tiene mañana, que son bastantes, la verdad, es meter un partido de mucho ritmo. Porque el Madrid prácticamente no va a tener cambios con el banquillo que lleva, o no tiene cambios de primer nivel, con lo cual si mete un partido de mucho ritmo el Atalanta, muy de ida y vuelta, muy valiente como suele ser el equipo de Gasperini, al Madrid le va a provocar un desgaste y quizás en la segunda parte el Madrid puede sufrir mucho, ¿eh? Y luego Muriel está muy bien, Zapata está muy bien, los dos, sobre todo Muriel. Veremos si juega Iličić mañana, porque va a jugar con tres centrales seguro, y a lo mejor se cae Iličić para que entre Muriel más Zapata, más Pessina. Y luego Romero, un central argentino que está a un nivel muy alto, muy alto, muy alto.
Oye, como ya hemos hablado del City, tengo más preguntas del fin de semana. Por ejemplo,
¿vale?
¿qué le pasa al Liverpool? Cayó 0-2 con el Everton. Sí, ¿qué le está pasando?
Es una racha horrible, el equipo está defendiendo mal, la verdad, está defendiendo mal y se va a quedar fuera de Champions, ¿eh? O sea, como se descuide, está ya bastante al límite el Liverpool para quedarse fuera de Champions. Está con 40 puntos y la Champions está, hombre, está en 45, está a 5 puntos. Lo que pasa es que tiene por delante al Chelsea también, que está quinto, o sea que como se descuide un poquito se queda sin Champions. Solo le va a valer ganar la Champions actual para jugarla. Y bueno, es que tiene muchos problemas de centrales, porque encima se lesionó Henderson, que estaba jugando de central, entró Phillips. Y la verdad que el equipo defensivamente está mal. Arriba generó bastante poco. Algo más de Salah tuvo alguna, pero bastante poco. Y luego en el Everton estuvo muy bien Richarlison y estuvo muy bien James, que dio un pase de gol magnífico y le ganó bien el Everton. La verdad que le ganó bastante bien. No generó demasiado. Y luego a la contra le hizo daño con el penalti del segundo gol. O sea, fue un partido para mí bien ganado por el Everton.
Vale. Luego el United, que después del baño que le pegó a la Real, ganó sin problemas al Newcastle, ¿no?
Sí, está segundo con 49 y está, bueno, yo creo que se meterá en Champions. Yo creo que la liga está decidida, la verdad, en favor del Manchester City. Le ganó al Newcastle, le ganó jugando bien, con Rashford en su mejor posición por la izquierda, con Martial de 9, o de falso 9, como queramos decir, y James muy abierto en la derecha. Y la verdad que fue un partido relativamente cómodo para el United. Hizo un primer gol muy bueno Rashford y a partir de ahí otra vez Bruno Fernández generando muchísimo, a un nivel altísimo. Y vamos a ver, sí, yo creo que contra la Real, con el 0-4 de la ida, pondrá muchos suplentes. Y quizá veamos a Mata titular, porque no creo que vaya a desgastar el equipo titular una eliminatoria que está ya prácticamente resuelta. ¿No? Mm.
¿Y el Paris Saint-Germain? Después del baño que le metió al Barça, cayó.
Cayó con el Mónaco en un partido en el que dominó muchísimo el Paris Saint-Germain, pero tampoco generó tanto peligro. Y es que el Mónaco hizo un partido defensivamente muy bueno, muy muy agrupado el equipo, tiene varios jugadores muy buenos. Chouaemi, el pivote, jugó muy bien. Ben Yedder prolongando jugadas permanentemente arriba. Aguilar en la derecha, hizo un buen partido el Mónaco y ganó bien, la verdad, y está haciendo una buena temporada. Y ojo al Paris Saint-Germain, porque como siga perdiendo puntos, esta vez sí que se puede quedar sin Liga, y lo que sería un sorpresón, desde luego.
Sí, pero bueno, si se queda sin Liga y gana la Champions, lo firma... Bueno, ahora vamos
que si lo firman, vamos, ya te digo yo que
no, firman quitar, que le quiten las tres últimas ligas. Ya te lo
vamos, seguro, vamos. Lo firman seguro. Y a hombre, ver. Ya están prácticamente en cuarto, vamos a ver, queda mucho todavía.
¿Del resto qué más quieres destacar?
Bueno, del Milan-Inter, hay que hablar del Milan-Inter, el derbi que enfrentaba primero contra segundo y pasó lo que yo pensaba que iba a pasar, que es que el Inter es superior al Milan. Es que el Inter es mejor equipo. Es verdad que en la segunda parte hubo un tramo en el que sufrió mucho el Inter y tuvo a Handanovic Salvador. Pero el Inter, ahora mismo, tal y como está Varela, está empezando a jugar bien Eriksen de interior, cosa que me sorprende. No pensé que iba a jugar a este nivel en esa posición, que no es la suya. Muy bien Brozovic, y luego el partido que hizo Lukaku fue impresionante. O sea, da el primer gol a Lautaro, hace un golazo el 3-0 y fue imparable. Ahora mismo se habla mucho de Haaland y de Mbappé, y es normal, pero quizá un escaloncito por debajo, pero ojo a la temporada que está haciendo Lukaku en la Liga Italiana, ¿eh? Impresionante.
Vale. ¿Y por qué quieres hablar del Flamengo Internacional?
Bueno, porque es un partido que se jugaba en la Liga. O sea, para que te hagas una idea, quedaban dos jornadas para acabar la Liga en Brasil y estaba Inter líder con un punto por encima de Flamengo, que son los dos únicos que podían ganar la Liga ya por puntos. O sea, que se jugaban prácticamente en la Liga. Si ganaba Internacional, se proclamaba campeón en Maracaná. Ganó Flamengo y ahora, ganando el último partido ante el Sao Paulo en Sao Paulo, se proclamaría campeón el Flamengo. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Porque va a estar bastante igualado todo. Puede ser el primer título de Rogerio Ceni, aquel portero que tiraba los penales, las faltas, ¿te acordarás? Que jugaba en el Sao Paulo. Sí. Es el técnico de... Estuvo en el Fortaleza, ciudad en la que tú y yo estuvimos mucho tiempo, ¿te acuerdas? En aquella Copa...
Estuvimos bien.
¿Qué recuerdo de Fortaleza? Bueno, sí. Pues estuvo en el Fortaleza y ahora está dirigiendo a Flamengo y puede ganar su primer título como técnico importante, ¿no? Y bueno, la verdad que no ha cambiado tanto Flamengo.
¿Te acuerdas en
Fortaleza
que nos dijeron que había un bar que se llamaba El Pirata que hacía fiestas lunes?
Sí, claro, fuimos una vez, ¿no?
No, fuimos una vez, que era una fiesta para miles de personas. O sea, era al aire libre y nosotros estábamos alucinados. Un lunes iba gente de todas las provincias de al lado. O sea, una cosa de locos.
Fue de locos, Fortaleza. Además, tuvimos bastante tiempo, porque jugó España creo que 3 partidos allí en aquella Copa Confederaciones.
Sí.
Pero bueno, pues ya te digo que el equipo de Flamengo ha cambiado muy poco con respecto al que fue campeón de Libertadores y de la Liga. Sigue jugando Felipe Luis en el equipo, sigue jugando... Pues Gabigol, prácticamente es casi de Arrascaeta, es casi el mismo equipo, pocos cambios.
Vale, dame apuntes rápidos de la Libertadores y de la Copa de África
Sub-20,
porque tiene que dar Ángel García una noticia de última hora de Tiger Woods.
Ah, pues muy rápido. Digo que hoy empieza la Copa Libertadores 2021 con las previas. Se va a jugar ya, si no ha empezado ya, el Liverpool Universidad Católica de Ecuador. Hay dos, está el de Chile, ese es el de Ecuador. Y que la Copa África Sub-20 está teniendo como gran estrella al hijo de Samuel Eto'o, Etienne Eto'o, que marcó 2 goles el otro día, y Camerún va a jugar en cuartos contra Ghana.
No sabía yo que Eto'o tenía un hijo.
Sí, sí, tiene un hijo Eto'o y está jugando la Copa África, bueno, y está metiendo bastante.
Uno no, tendrá muchos, pero que no sabía
bueno,
que...
Sí. Sí, 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 uno con un camión está jugando.
Ángel García, ¿qué noticia de última hora tenemos de Tiger Woods?
Bueno, lo cuentan los compañeros del periódico Los Ángeles Times. Tiger Woods tiene un tobillo roto y dos fracturas en las piernas, una de ellas abierta. Así que bueno, dentro, lo que sí recalcan es lo que ha dicho el sheriff, que dé gracias de estar vivo, porque si el coche no hubiese aguantado como ha aguantado por dentro y estuviese igual de destrozado que está por fuera, igual no lo contaba. Pero bueno, un tobillo roto, dos fracturas en las piernas, una de ellas abierta.
Vale, gracias Ángel, hasta luego.
Chao, chao.
Si hay cualquier última hora en los boletines informativos de COPE, se lo contaremos. Y ahora preguntas para Maldini, vamos con la primera.
Buenas noches, Julio y compañía.
Hola.
¿Qué opinas que Messi está acabado, está en decadencia, como muchos dicen? ¿O opinas que si sale al City o al PSG volverá a su nivel óptimo?
Bueno, ni una cosa ni otra. Acabado, desde luego, no. Es evidente que no está acabado. Ni hombre, decadencia, la lógica que puede tener un jugador ya de su edad. Pero es una decadencia que es lógica. Y no creo que veamos al mejor Messi ya nunca más. Eso también es verdad.
Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería preguntarte acerca de la actuación de los equipos españoles en las competiciones europeas. ¿Crees que el nivel de la Liga Española o de los equipos españoles actualmente está en su punto más bajo de los últimos años?
Bueno, yo veo muchos partidos en los estadios de la Liga y es verdad que la Liga Española ha bajado el nivel. Eso hay que reconocerlo y no pasa nada por reconocerlo y hay que afrontarlo y tiene que volver a mejorar, pero es verdad que el nivel es el peor de los últimos años.
Buenas, Julio, crack.
Hola.
Es que estamos ante Cristiano Ronaldo, el mejor rematador de la historia. Gracias y enhorabuena por el programa.
Hombre, rematadores muy buenos de la historia. Hombre, en cuanto a goleador, desde luego, porque es el máximo goleador de la historia. Desde luego, si no es el mejor, está muy cerca de serlo, sí.
Hola, buenas noches, Julio. Soy José Mari.
Hola.
Hace ya un par de temporadas que veo que Sergio Busquets no está para ser ese jugador importante en el equipo. ¿Qué jugador crees tú que tendría que ser el sustituto? ¿A quién ficharías tú la próxima temporada para sustituirlo? Venga, un saludo.
Bueno, a mí me encanta Berratti. Lo que pasa es que a lo mejor para jugar en esa posición de pivote más puro, pero yo es que Berratti es un jugador que me entusiasma. Me gustaría ver a Weigl, que ahora está en el Benfica, jugar en un equipo así de más nivel también, que es un jugador bastante similar a Busquets.
Hola, Julio. El Elche el otro día ganó, después de 4 meses sin hacerlo, y me gustaría saber tu opinión sobre las posibilidades que tiene el Elche de lograr la permanencia y de la gran temporada que están haciendo hombres como Josan o Fidel.
Bueno, Fidel es un jugador que me gusta, ha estado lesionado, se ha perdido varios partidos recientemente, lo ha notado el Elche, y tiene 2 partidos menos, con lo cual, lo que pasa es que mañana, por ejemplo, es en el Camp Nou, que es muy difícil puntuar ahí, pero yo creo que se puede salvar, va a ser clave Badía. Badía y Verdú son 2 jugadores claves, el portero y el central.
Maldini, muchas gracias, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, crack.
Adiós, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana a las 7 de la tarde arranca Tiempo de Juego para ofrecerles en directo el partido pendiente de Liga entre el Barça y el Elche. Y a las 9 de la noche les contaremos lo que pasa en el Borussia Mönchengladbach, Manchester City y, por supuesto, en el Atalanta Real Madrid. Y por la noche a las 11 y media les esperamos en el partidazo. Ha sido un placer, la radio sigue, llega Beatriz Pérez Otín y la noche, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.